Hoy el diario El País lo planteaba en un informe, en un extenso informe, vinculado a lo que el Fondo Nacional de Recursos ha planteado justamente como una postura ante lo que son los juicios de tratamientos de pacientes que, bueno, justamente reclaman que el fondo financie determinadas operaciones de alto riesgo o muy costosas. De hecho, está en la esencia de la propia creación del Fondo de Recursos, que fue creado allá por la década del 80 en un sistema realmente que debería ser democrático, que garantice justamente a los pacientes que no tienen la posibilidad de tener o de costear distintos tipos de procedimientos médicos o en algunos casos medicamentos. Bueno, justamente el Fondo de Recursos es un fondo solidario que pagamos todos los uruguayos para que estos pacientes puedan atenderse. Pero bueno, hay un estudio previo justamente para que el fondo decida el financiamiento de determinados actos médicos. Y en muchos casos, al negarse esos tratamientos, bueno, los pacientes recurren a la justicia y fundamentalmente quien ha llevado adelante este tipo de iniciativas es el asistente académico del decano de la Facultad de Derecho y profesor forense 3 y litigio estratégico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, justamente vinculado al asesoramiento y a la consultoría en materia de asesoramiento legal, el abogado Juan Cereta, que ha planteado estas y ha representado justamente estas demandas al Fondo Nacional de Recursos, que hoy el fondo dice que se ha negado porque la judicialización de la medicina es un error, lo ve como un error, lo ve como que es inequitativo, que no es justo, eso es lo que piensa el fondo, y que lo que hace el fondo al negar estos tratamientos es cuidar el dinero de todos los uruguayos. Estamos en comunicación con el abogado Juan Cereta. Doctor Jaime Clara lo saluda, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Un gusto hablar con usted.
Igualmente.
Bueno, antes que nada, ¿por qué recurren estos? Hoy, por ejemplo, se inicia esta nota del País con el caso de Sara, esta niña con un implante coclear, que es ese dispositivo que transforma las señales acústicas en eléctrica, que era sorda, hija de padres sordos, y que, bueno, se le colocó un implante financiado por el fondo, el dispositivo dejó de funcionar y allí comenzó toda todo un camino bastante tortuoso para lograr que nuevamente se le restableciera este implante. Pero digamos, se pone como ejemplo este caso. ¿Por qué se recurre justamente a su consultoría, a su asesoramiento y se presentan estas iniciativas ante la justicia?
Bueno, tomando como ejemplo esta situación de los implantes cocleares para los sordos, es decir, para todos aquellos ciudadanos que tengan una hipoacusia bilateral severa, una sordera absoluta, profunda, y tengan indicación de implante coclear, que son pacientes que con este implante recuperan la audición. Tomando ese caso como ejemplo, hoy por hoy en el Uruguay tienen cubierto el dispositivo por parte del Fondo Nacional de Recursos los niños de 0 a 7 años, solamente los niños de 0 a 7 años, y tienen cubierto el dispositivo los adultos que sean activos en el BPS, en ese caso por el BPS. Pero esto deja una porción importante de la ciudadanía que tenga indicación de implante coclear sin cobertura respecto al dispositivo, es decir, niños mayores de 7 años y adultos que no sean activos en el BPS o pasivos del BPS. Eso por un lado, ahí tenemos gente que no logra acceder a una indicación que tiene para, de alguna manera, revertir la sordera. Y por otro lado, aún los que tienen cobertura del dispositivo, es decir, esos niños de 0 a 7 por el fondo, y activos en el BPS por el BPS, no tienen cubierta la cirugía que se necesita para la implantación de este dispositivo. Eso hace que hoy por hoy en el Uruguay cualquier sordo que tenga indicación de implante coclear tenga que hacer un juicio, ya sea por el dispositivo y la cirugía o solamente por la cirugía, pero no hay cobertura completa, digamos. Esto genera una situación que hace que esos pacientes, en la medida que no cuenten con recursos propios para pagar o la cirugía del dispositivo, no tengan otra alternativa que recurrir a un juicio, en este caso un juicio de amparo, un juicio rápido, para poder completar la cobertura, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué idea tiene usted del concepto de quienes critican esto de la judicialización de la medicina. Porque yo, escuchándolo y leyendo hoy atentamente, inclusive en el informativo de la mañana, de las 6 de la mañana aquí en Sarandí, leyendo la noticia, yo pensaba, bueno, pero en definitiva, si yo estoy sordo o yo tengo un problema de una situación de alto costo y creo, estoy convencido de que es el Fondo Nacional de Recursos que me lo debe financiar. ¿Qué otra herramienta tengo yo como ciudadano, que además he hecho mis aportes al Fondo de Recursos, para lograr otra respuesta, un cambio de actitud?
Bueno, es que la judicialización, o sea, el acceder a los tribunales para reclamar estas coberturas, es la última herramienta con que cuentan los ciudadanos. Antes de eso, evidentemente ya agotaron otras vías, se lo solicitaron administrativamente al Fondo o al Ministerio, según su caso, y no tuvieron suerte, por esa razón, que en última instancia recurren a la justicia. Pero esto parte de la base de considerar al acceso a la salud y a estas prestaciones de salud en concreto como derechos. Si nosotros partimos de la base que son derechos, bueno, son exigibles. O sea, cualquier ciudadano puede presentarse a la justicia y hacer su planteo de tutela jurisdiccional diciendo yo tengo derecho a esto. Si nosotros no admitiéramos que son derechos y simplemente son dádivas de los gobernantes, ahí, bueno, ahí no serían exigibles judicialmente, pero esa teoría está hace mucho tiempo superada y el propio Estado uruguayo los ha reconocido como derechos, ratificando todos los instrumentos internacionales que así establecen sobre este tema.
Digo, y además que en el caso que la, como ha pasado en estos, que la justicia ha fallado en favor de los pacientes, bueno, tan equivocado el planteo no sería.
No, por supuesto. Y además, cabe decir que la inmensa mayoría de estos casos terminan con sentencias de condena al Estado, ya sea al Fondo o al Ministerio, según el caso, pero es abrumadora la mayoría de sentencias de condena sobre este tema.
Zereta, y está en la propia esencia del Fondo el ser justamente un elemento democratizador del acceso a los a las medicinas altamente especializadas, a los tratamientos de alto costo, su propia esencia. Es más, es un instrumento muy particular, y yo no sé si único en el mundo, pero en su momento fue muy avanzado y ya tiene unos cuantos años, es de la década del 80. Sin embargo, justamente el argumento que el Fondo da, dice que no es equitativo el que se busque la vía judicial para lograr este tipo de tratamientos.
Sí, yo, primero, es un instrumento, una herramienta del Fondo, a mi juicio, muy valiosa. Y en segundo lugar, está en su razón de ser financiar estas cosas. Eso está clarísimo. Ahora, yo no logro entender por qué se dice que es inequitativo que se reclame judicialmente, porque es más, muchos de los juicios que se ganan son por violación al principio de igualdad. Así que muchos jueces condenan a determinadas prestaciones, tanto del Fondo como del Ministerio, por violar el principio de igualdad. Es decir que lo que aparentemente, según la justicia nuestra, no es, es justamente equitativo. Y cuando se consideran esas situaciones es que se lo termina condenando. Porque yo hoy me pregunto, volviendo al ejemplo de los implantes cocleares, ¿por qué un niño de 8 años no tiene derecho a un implante coclear y hasta 7 sí, si no hay ninguna evidencia científica que diga que solo hasta los 7 los efectos son beneficiosos? Sino que hoy por hoy está absolutamente demostrado que los efectos son beneficiosos en cualquier etapa de la vida para alguien recuperar la audición. Así que si hay algo que justamente hace que el Fondo pierda estos juicios, es la violación del principio de igualdad. Es decir, no es equitativo. Trata de manera diferenciada a ciudadanos que tienen la misma necesidad.
Claro. Ese último recurso, que es el llegar a los tribunales, ¿qué supone? ¿Cuál fue el camino previo? ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo empiezan estas historias?
Esto empieza con una indicación médica, es decir, con un médico que le indica a un paciente determinada prestación. Luego de una serie de exámenes y estudios que hacen, por ejemplo, volviendo a este ejemplo que estamos tomando de los implantes cocleares, ese paciente es sordo, ya sea sordo de nacimiento o sordo por una sordera progresiva, ya no tiene beneficios con audífonos, se le hacen estudios de potenciales evocados de audición que demuestran que su única alternativa es el implante coclear, y después de esa serie de estudios, incluso se estudia si ya tiene adquirido el lenguaje o no lo tiene, para ver qué va a necesitar, qué efectos va a tener este implante en él. Una vez que se concluye que su alternativa terapéutica es el implante coclear, el otorrino lo que hace es estudiar si tiene cobertura o no tiene cobertura por parte del Fondo. ante una situación de no cobertura, digamos en este caso una persona mayor a 7 años, lo que hace es explicarle al paciente qué es lo que necesita y cómo se puede acceder a eso. En el caso que el paciente cuente con recursos, en el caso del implante tiene que tener dinero como para pagar el dispositivo, que ronda los $15,000, más la cirugía, que cuesta otros $10,000 habitualmente. En ese caso que el paciente tenga los recursos, pagará eso y recupera la audición. Y en el caso de que no tenga recursos, normalmente comienza con una petición administrativa al Fondo Nacional de Recursos para que estudie su caso y acceda a brindarle esta cobertura. Las respuestas son casi automáticas del fondo, negando cobertura en los que no se encuentran incluidos en el protocolo, y ahí viene y se inicia el proceso de reclamar esto judicialmente. Se inicia el juicio de amparo, y bueno, después termina alguna sentencia que a la larga se ejecuta.
¿Por qué recurren a la Facultad de Derecho?
Bueno, no todos recurren a la Facultad de Derecho. A la Facultad de Derecho recurren aquellos ciudadanos que tengan ingresos mensuales inferiores a 30 UR, que es la población a la que nosotros le damos cobertura absolutamente gratuita a la facultad. Y bueno, si se trata de un ciudadano de estos de que está en este nivel, lo atendemos gratuitamente en la facultad. Y si es un ciudadano que tiene ingresos por encima de eso, puede hacer lo mismo, pero con un abogado particular.
Bien. ¿Hay alguna forma de que esto se solucione? Porque en definitiva, aquí hay reacción en función de la cantidad de casos que está sucediendo. El fondo hace, si bien cada caso es un mundo para esa persona, para ese enfermo, para ese paciente, su situación es la más grave, es decir, eso está muy claro, pero por el otro lado, el Fondo de Recursos aduce cuidar el dinero de todos los uruguayos y habla inclusive hasta de la comprobación científica de determinados propuestas de tratamientos en algunos casos.
Bueno, lo de comprobación científica no es cierto, porque ninguno de los juicios de amparo que se inician, la inmensa mayoría, el 99% de los casos que se inician tienen comprobación científica. Es más, la comprobación científica muy pocas veces se discute en esos juicios. Es decir, el fondo ni siquiera dice esto que está reclamando el paciente no tiene evidencia científica. Eso es un elemento, en cuanto a la evidencia científica, es falso. Ahora, lo otro es discusiones de fondo, ¿no? En primer lugar, cuando hablamos de derechos fundamentales, los derechos fundamentales quedan condicionados a un presupuesto previamente establecido, o los presupuestos se construyen para garantizar esos derechos, ¿no? Que está primero. Eso por un lado, que sería como la discusión de fondo, no solo para el Fondo Nacional de Recursos, sino también para el Ministerio de Salud Pública. Claro. Y por otro lado, que la variable de ajuste del fondo es una sola, es decir, es la elaboración de listas taxativas donde se incluye, se llega hasta tanto, ya sea en montos o en cobertura, y después de ahí no se avanza más. Y eso hay que tenerlo en cuenta en el caso del Fondo Nacional de Recursos, porque una vez que una prestación es incluida en la cobertura del fondo, tiene costo cero para todos los ciudadanos. Quiere decir que una vez que el fondo incluye algo en su cobertura, eso va a ser gratis para el más millonario de los uruguayos y también para el más pobre. Y esa es una variable de ajuste que no se ha tomado nunca en cuenta y que no se compadece con la Constitución, porque el artículo 44 de la Constitución lo que establece es la obligación del Estado de facilitar o asegurar el acceso a los que no tengan recursos suficientes. Nosotros, en el sistema que hoy tenemos, parece que partimos de la base de que los recursos van a alcanzar para todos y por lo tanto le garantizamos a ricos y a pobres. Es decir, la única variable que tomamos es decir, hasta acá llegamos y acá cortamos, pero cortamos para todos. Cuando no tenemos en cuenta que los que tienen recursos de verdad, ese límite no les afecta. Por el ejemplo que yo le ponía, si la persona sorda que necesita un implante coclear tiene dinero, puede acceder a $20,000 para pagar el dispositivo y $10,000 para pagar la cirugía, esta limitación no le afecta en absoluto el goce de sus derechos. Los que terminan siendo coartados o limitados en cuanto al disfrute de su realización, etcétera, etcétera, son justamente los de siempre, los que no tienen los recursos económicos.
Sí, yo hacía mención a lo de la evidencia científica porque en el artículo del País, le comento a los oyentes, la directora general del Fondo de Recursos, Alicia Ferreira, dijo que se apela todos estos juicios, bueno, porque la judicialización es un problema profundamente inequitativo, y dijo que en realidad lo que el fondo quiere es defender ante la justicia el dinero de los uruguayos, y que el fondo no se está defendiendo a sí mismo, está defendiendo el dinero de todos los uruguayos, y así financiar cosas que aún tengan evidencia científica. De ahí que yo preguntaba concretamente sobre...
Bueno, no, eso de la evidencia científica no es así. Es más, si si hay algún amparo que se tramita, que se reclama y no hay evidencia científica, lo que va a pasar es que ese paciente va a perder el amparo. Uh-huh. Si alguien reclama un medicamento que no tiene evidencia científica, va a perder. En este caso, volviendo al ejemplo de los implantes cocleares, el protocolo en el que se basa el fondo para cubrir a los niños de 0 a 7 es un protocolo del año 2000. Pasaron 18 años desde que se estableció.
Sí.
Y en aquel entonces se consideraba solamente a los sordos de nacimiento. Y la limitación hasta los 7 años, se puede revisar, se puede confirmar revisando las actas del propio fondo. En aquel entonces, en los años 2000, a los sordos de nacimiento se consideraba que después de los 7 años no es que no tuviera beneficio el implante coclear, el beneficio iba a ser menor porque ese niño tenía muchas más dificultades para adquirir el lenguaje. Estamos hablando siempre, en ese caso, de sordos prelocutivos, es decir, sordos que aún no tenían el lenguaje. Por eso la limitación a los 7 años. Ahora bien, 18 años después de ese protocolo, el implante coclear se utiliza para recuperar la audición no solamente de los niños que nacen sordos, sino de quienes han quedado sordos productos de una meningitis, en que han tenido un accidente, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, pacientes que son poslinguales, que ya saben hablar, ya tienen adquirido el lenguaje, con lo cual el beneficio del implante es muy superior que aquellos pacientes que hoy tienen cobertura por el fondo. En estos pacientes adultos que ya saben hablar, hacerle recuperar la audición es como levantar una llave y de un momento a otro vuelven a escuchar. Uh-huh. Entonces, no existen razones científicas para la limitación, las razones son puramente económicas. Y ni siquiera en los procesos que nosotros llevamos, ni siquiera se intentan disfrazar con argumentos científicos. No se atreven a decir que no hay argumentos científicos como dice la directora del fondo en este caso. Así que eso sí, quiero decirlo expresamente, lo de los argumentos científicos es falso, al punto de que si yo promuevo mañana un amparo de una prestación que no tiene evidencia científica, voy a perder el amparo, no va a ser condenado el fondo.
Uh-huh. Claro. Cuando el fondo apela en general, ¿cuál ha sido la actitud de la justicia?
En todos los casos de estos que hemos mencionado, los tribunales han confirmado las condenas. No tenemos ningún caso por ahora que se haya revocado esa condena, con lo cual no ha tenido ningún efecto. Pero bueno, puede pasar que algún día toque un tribunal y tenga otra opinión y se revoque esa condena. Por eso la pregunta que yo me hacía ante el interrogante del periodista era, cuando ya esto se ha cumplido, ¿qué es lo que se persigue con estas apelaciones? Porque si la persona está reclamando un implante coclear y ya se lo pusieron, apelar para que un tribunal eventualmente un día revoque, ¿qué persigue? ¿Operarlo y sacarle el implante? O si es solo por la cirugía, ¿qué persigue? ¿Reclamarle a esa persona que no tenía cómo pagar la cirugía, embargarle lo que tenga o lo que algún día vaya a tener para cobrarle la cirugía? ¿Es eso lo que perseguimos? Esa es la pregunta que yo me hago.
Uh-huh. Claro. Sí, esto...
En otros casos, sí, donde el fondo también es condenado todos los días, como pasa con los medicamentos que curan la hepatitis C, ahí por lo menos el fondo no está apelando, o sea, pierde, el paciente se cura de la hepatitis y el fondo no interpone ningún recurso de apelación.
Claro. Acá dice, por ejemplo, tengo una hermana con cáncer, dice esta oyente, Matilde, y dice, y no le terminan de aprobar el medicamento re caro que jamás ella podrá pagar.
Sí, en el caso de los medicamentos oncológicos, el demandado en los amparos puede ser el fondo o puede ser el Ministerio de Salud Pública.
Uh-huh.
Y la cuestión se divide o se decide más o menos así. Si el medicamento que el paciente necesita está incluido en la cobertura del fondo, pero no para la patología o para la etapa de la enfermedad en que se encuentra el paciente, ahí es muy probable que el responsable pueda ser el Fondo Nacional de Recursos por haber limitado la cobertura. Mientras que si el medicamento no está en el formulario de cobertura del fondo, es mucho más probable que el responsable sea el Ministerio de Salud Pública. Por eso ahí hay que analizar cada situación en concreto.
Uh-huh. Si los oyentes quieren consultarlo y acercarse al consultorio de la Facultad de Derecho, ¿cómo puede hacerlo?
Todos aquellos ciudadanos con ingresos inferiores a 30 UR pueden concurrir personalmente o enviar a un familiar, o vecino, o un amigo al consultorio jurídico Facultad de Derecho, 18 de julio, 18:24. Todos los jueves a partir de las 19 horas estamos atendiendo consultas sobre estos temas sin necesidad de agenda previa.
Perfecto. Doctor Juan Cereta, muchísimas gracias por atendernos.
No, gracias a ustedes por el llamado.
Muy amable. El doctor Cereta es el asistente académico del decano y profesor de Forense 3 y litigio estratégico de la Facultad de Derecho, y bueno, y es quien lleva adelante este consultorio que está allí en la Facultad de Derecho y que atiende gratuitamente a todos estos casos de personas cuyos ingresos no superen las 30 UR, que son unos 30 mil y pocos más pesos.